Son las 7 de la mañana, 22 minutos, 7:22. Mire, ya tenemos el contacto con el gobernador Eduardo Verano para hablar del tema del Sistema General de Participaciones, que es un asunto que ya hemos ventilado con el doctor Armando Sabaraín. Señor gobernador, muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Mil gracias por estar tan pendiente del Sistema General de Participación, que efectivamente, como ya tú lo has anunciado, fue aprobado por 102 votos en la Cámara. O sea, casi que hubo unanimidad, muy pocos votos en contra, y realmente yo creo que es un paso trascendental en todo el proceso de descentralización con recursos. Porque tener descentralización, o sea, la posibilidad de formar una región, pero que ésta no tenga la posibilidad de recursos, no sería útil. Lo que necesitamos es las dos cosas juntas, instituciones más recursos. Ya en lo de recursos lo logramos precisamente en la sesión de antes de anoche, cuando se aprobó por parte del Congreso de la República la ley, la norma que nos permite tener un sistema general de participación con el 39.5% al que llegaremos de una manera gradual. No es el 46% que preveía la Constitución, pero yo creo que es un avance importante y significativo. O sea que subimos de 22 puntos, que era lo que se le transfería a las regiones, 22 puntos de los ingresos corrientes de la nación van para las regiones. Ahora será gradualmente, se irá subiendo medio punto anual hasta llegar a un 39.5%. O sea que esto no lo veremos los actuales gobernadores, pero sí lo verán nuestros futuros gobernadores, que tendrán la oportunidad de manejar un país en las regiones con más recursos.
Doctor Verano, le voy a formular la misma pregunta que le hice ahorita al doctor Armando Sabaraín. ¿Por qué hubo tanta oposición del centralismo bogotano, de algunos gremios económicos que estaban tan preocupados por el tema?
Porque no quieren perder el poder, porque no quieren perder que todo se define y se decide en Bogotá, en el gobierno central. Pero la realidad es, la más importante explicación es el tamaño del Estado. Lo que ocurre es que el tamaño del Estado en Colombia creció desbordadamente, impresionantemente, de una manera descomunal en el Estado central. Por el contrario, se tenía bajo totalmente controlado los ingresos que pertenecían a los municipios y a los departamentos. Por ejemplo, los departamentos viven del tabaco, viven del ron, que son unas rentas arcaicas, son unas rentas coloniales ya en desuso y prácticamente muy debilitadas en la historia. Al contrario de eso, pues el Estado central se quedaba siempre con la renta de las ventas, o sea, el IVA, se quedaba con las aduanas y se quedaba también con la renta de los impuestos que paga la gente patrimonial y el impuesto de renta. O sea, las rentas más vigorosas, las más fuertes, las más grandes, las tenía la nación. Por eso era la lucha de que ellos debían transferir parte de esos ingresos a las regiones. Y ayer lo que se logró, no el 46% que habíamos previsto en la Constitución, pero sí un 39% al que llegaremos de una manera gradual. Ellos lo que querían era mantener el Estado, esa es la lucha de ellos, es que ellos lo que quieren es que se va a disminuir el Estado. Sí, el Estado central tiene que empequeñecerse para que pueda haber unas regiones prósperas, unas regiones realmente que tengan la posibilidad de crecer. El Estado central como tal, lo que conocemos hoy como el gran gobierno nacional, tiene que empequeñecerse, no puede tener tantos ministerios, no puede tener todos los días una agencia nueva y cada vez más gastos. Esos gastos debe compartirlos para que se hagan precisamente toda una infraestructura institucional que sea desde las regiones donde se podrá administrar mejor el país.
Sí. Bueno, esa es una noticia muy positiva para las regiones. Gobernador, estamos hoy celebrando también otra muy buena noticia, que es el hecho de que desde hoy se van a abrir las inscripciones para estudiar medicina en la Universidad del Atlántico. Pero, mire, algunos oyentes me están escribiendo y saltan algunas dudas con respecto a lo que puede pasar allí. Me dice un oyente: son solo dos requisitos para inscribirse en medicina, diploma y prueba saber. Si no piden CISBEN, no hay más verificación socioeconómica, en el sentido de que personas con recursos se queden con los cupos y no puedan ingresar personas que seguramente no podrán estudiar medicina en la Norte, en la Libre, porque tienen que pagar una matrícula muy costosa. ¿Se podría tener en cuenta ese detalle que no deja de ser muy importante? Porque aquí lo que se quiere es que en la universidad pública, para una carrera tan costosa en las universidades privadas, pueda ingresar gente de menos recursos, doctor Verano.
Tú has dado en el clavo. Eso es exactamente el propósito. El propósito es que la gente más pobre, la gente de especialmente, ojalá, de los pueblos, pueda estudiar medicina en una facultad de medicina pública, de la universidad pública. Es la primera vez que una universidad pública en nuestro territorio va a tener medicina. La más antigua de todas las facultades de medicina pública es la de Cartagena, que ya tiene muchos años y ha sido, sin ninguna duda, como el portaestandarte de la ciencia de la salud en la región Caribe. Ahora, en la Universidad del Atlántico va a asumir también ese rol, esa bandera y ese importante proceso y ese desafío. Sí, trataremos de que sea gente de escasos recursos y que estén en el promedio por encima de 4. Vamos a ver, anoche la expectativa era enorme. Yo estuve anoche hasta las 12 de la noche en el momento en que se abrió virtualmente la inscripción. No tiene que ir la gente de una manera presencial. Estaremos 8 días recibiendo todas las inquietudes y todas las atendiendo a la gente, y esperamos llegar por lo menos a 1,000 solicitudes y poder escoger las 50 que tengan el perfil que estamos buscando. Un promedio por arriba de 4 en las pruebas saber, y que tengan condiciones económicas de los estratos 1, 2 y 3. Eso, un 70% debe ser de los estratos 1, 2 y 3. Y queremos recordar que a esos estratos la decisión es que no se les va a cobrar. La universidad va a asumir los costos de funcionamiento de esta facultad para que pueda tener la mayor capacidad de formar a las futuras generaciones de médicos de nuestro territorio.
Sí, un pequeño detalle, y se lo insisto, gobernador, es que eliminaron el requisito del CISBEN. Entonces, se puede meter Raimundo y todo el mundo ahí, y lo que queremos es que entre muchachos de estratos 1, 2 y 3 que tengan promedio 4 en las pruebas saber. O sea, para que lo tengan en cuenta, ahí estábamos buscando al señor rector de la Universidad del Atlántico para decirle más o menos lo mismo, pero ya usted es el presidente de la Junta de la Universidad. Oiga, otra buena noticia, el comportamiento que tuvieron los colegios del Atlántico, las instituciones educativas del Atlántico, que se destacaron ya 20 colegios oficiales del departamento. Hecho que no se había visto en la historia reciente en nuestro departamento.
Aquí yo creo que hay que resaltar que es un proceso de largo aliento. Ha habido muy buenos personas que han ocupado la Secretaría de Educación, pero también ha habido un grupo de profesores que se ha preparado, que se ha capacitado, y también se ha invertido mucho dinero en formar, en construir y en mejorar todo lo que tiene que ver la infraestructura educativa del departamento. Esos nuevos colegios, de una u otra manera, coinciden. Muchos de esos alumnos, precisamente en los colegios donde tienen ya laboratorios, son unos colegios completos, donde tienen salas virtuales, donde tienen también computadores. En fin, si le damos, y eso es la gran dedicación que vamos a tener en estos próximos 3 años, de construir más, por lo menos 30 colegios adicionales y dejar a todos dotados de salas de computación, salas virtuales, salas que tengan también donde sesionar para poder tener actividades extracurriculares que son las que le dan una visión de mundo a esos jóvenes. Entonces, sí, los colegios nuestros tendrán que ser cada vez mejores, y eso es una meta muy clara que tenemos.